sigue la democracia.
Continúa.
Continúa. Y sigue, no toquen nada, me decía Ricardo cuando nos encontramos solos temprano, sí, en la madrugada, en la penumbra, me dijo, sobrevivimos un cuarto gobierno. Primer comentario, en vez de 40 años de democracia, Orsi.
Sí, nosotros.
Nosotros. La chacrita, lo nuestro. Sí, desde las trincheras siempre de la independencia, ¿no?
Sí, y, por supuesto.
Y logrando, vamos a darle color más. Un índio descerá de una estrella colorida brillante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante.
Aún estoy aquí, ahora parece obvio, pero ya desde antes del Oscar, hay que decir que es la película brasileña de más importante repercusión en Brasil en los últimos años. Es una película que está llevando a que se revise algunos marcos judiciales de Brasil en relación a la dictadura y mueve, sí, lo más importante, el debate público sobre una parte de la historia que en Brasil quedó muy solapada, es como también es parte de nuestra idiosincrasia. Acá viene la parte negativa de la alegría, que es tipo, acá no pasó nada y vamos adelante y bola para frente. Hace poco más de 2 años se pedía la vuelta del régimen militar en las calles de Brasil. No podemos olvidarnos. Eso es un vestigio fuerte de la falta de memoria de lo que fue el régimen militar en Brasil. Y esa película también dialoga con eso.
Un 10% de los alimentos que se producen en Uruguay se desperdician. Es un número grande. Y luego una semana donde hicimos foco en los residuos, vamos a hablar de dos organizaciones que mayormente trabajan para que los alimentos no lleguen a ser residuos. Massimiliano Iannolo, Dolores Batro. Massimiliano es director de desarrollo institucional de Red Alco. Y bueno, Loli, fundadora, directora de Banco de Alimentos.
En la góndola del supermercado solo vas a ver la manzana hegemónica, el tamaño perfecto, todo homogeneizado. Entonces, es un poco también el huevo y la gallina la discusión. Es el consumidor que no elige esos alimentos porque los descarta efectivamente o no llegan. Ahí un poco nuestro sueño también, mirando hacia futuro, sería como el cambio cultural, la concientización de elegir el alimento por lo que aporta y que esos alimentos que son imperfectos también lleguen un día a las góndolas de los supermercados y estén disponibles quizás a un precio menor. Y además de que eso implica un ahorro de costos para toda la cadena. El productor, en vez del lugar de tener que especular con producir el doble para vender la mitad de producción perfecta, digámosle, estéticamente bella, va a producir lo que efectivamente sea necesario.
La fecha de vencimiento que está puesta acá es hasta que el producto está en su perfecto estado. Después, el producto no te hace daño durante un tiempo más, pero nosotros no lo podemos donar porque ya está la fecha de vencimiento. Entonces hay un montón de alimento que si nosotros usásemos la doble fecha de vencimiento de consumir preferentemente antes, habría mucho más alimento para donar. Lo que es importante para mí entender es que el alimento está, porque se descarta, se tira, se destruye. El tema es un problema logístico. Es cómo hacer llegar ese alimento a las personas que lo necesitan.
Serie de notas musicales de familias musicales. No visitan hoy Jorge y Francisco Nasser.
Vos sos la más linda. Vos sos la más honda que se pueda pedir.
Es una canción muy importante, es una canción de él, que de alguna manera también tiene que ver con nuestra historia familiar, ya que mi abuelo, su padre, trabajó casi 30 años en la Playa Honda, como carpero se decía, ¿no? Los que alquilaban la sombrilla. Él también trabajó algunos años y yo mismo pasé algunos veranos de niño, de diciembre a marzo, de 8 a 8. Entonces, bueno, es una canción que es muy importante para nosotros.
La relación con las personas que trabajan con plataformas, con aplicaciones, se transformó en algo habitual, eso está claro. Pero ¿qué pasa con la relación de esas personas que trabajan con las empresas? No, bueno, de esto vamos a charlar con Lorena de León, abogada, docente.
todos los pronunciamientos judiciales de segunda instancia fueron en el sentido de que identificaron que habían indicios de relación laboral clara y de subordinación o de mecanismos de control por el cual esa forma de trabajo merecía la protección tradicional del derecho laboral. La ley que se aprobó en Uruguay, de alguna manera, está diciendo, bueno, yo en el tema de la calificación jurídica no me voy a meter. Sí voy a tomar una posición en el sentido de decir, es posible que hayan trabajadores autónomos prestando trabajo para estas plataformas, ¿no? Que de alguna manera se aparta del criterio que ha tenido la justicia laboral especializada. ¿Existe cierta mínima igualdad de las partes contratantes para que podamos decir, sí, estoy en condición autónoma? ¿Podemos hablar de que estamos en igualdad de condiciones o que negociamos como si fuésemos empresas independientes? En definitiva, la Constitución lo que establece es que el trabajo estará bajo la especial protección de la ley. Bueno, ¿es esta la protección especial que tienen que tener estos trabajadores? Esa es un poco la pregunta, con la situación que todos conocemos, ¿no?
Sí,
pero volvemos a los mismos argumentos. Si lees la discusión de 1915, los argumentos que se invocaban, es muy interesante, son parecidísimos.